Y siempre fue un tema constante en mi vida, las obras, y ahora que lo veo para atrás, siempre estuvo involucrado el tema de construir. Toda la vida jugué con Legos. A mí, en vez de regalarme Nintendo, me regalaban casas de carpintería y que tenía que construir, y toda la vida siempre armando cosas, ¿no? Dormir muy poco, me quedé sin amigos, casi me quedo sin novia, mi familia no me conocía, iba a la escuela en la mañana y trabajaba toda la tarde y pues toda la noche también. Esos grandes proyectos no duermen. Entonces sí, al principio fue muy difícil porque estaba solo en el mundo allá, ¿no? Y veías piloteadoras hasta donde ya no veía tu ojo, güey. O sea, tú veías y veías y veías y veías, y de repente ya dejabas de ver. Pues agarrabas el binocular, veías más y veías más, güey.
Bienvenidos a un episodio más de Platicando con los Inges, conmigo Alejandro Belden, de Pórtico Arquitectura. ¿Cómo estás, ingeniero?
¿Cómo estás, Jonathan? Muchas gracias por la invitación.
Al fin se nos hizo, ¿verdad?
Pues ya tenías como 2 años casándome y que no cuadraban las agendas, ¿verdad? Pero oye, sí. Ya por fin se logró.
Lo que pasa es que sucedieron un montón de cosas. De hecho, esta temporada terminamos cambiándonos de locación. Fue todo un show porque pues un tema importante aquí en la ciudad es la temperatura, el calor, ¿verdad?
No, pues muy ad hoc aquí en el Colegio de Ingenieros, ¿no?
De hecho, se acomodó bastante. Para los que nos están escuchando en este momento o viendo, estamos dentro de las instalaciones del Colegio de Ingenieros Civiles de Nuevo León. Agradecemos mucho el que pues nos acobijen, ¿verdad? Nos presten el spot. Y pues bueno, dirías tú, pues es muy ad hoc a lo que vamos a platicar. ¿De dónde vienes, Inge? ¿Cómo te fue hoy?
Es correcto. No, pues de aquí cerquita me tocó. Tuve recorrido aquí en Antiguo Camino San Agustín, entonces pues no muy lejos, considerando algunas de las obras que traemos, ¿no?
Sí.
Y yo, obviamente programado, ¿verdad? No programé ninguna vuelta afuera para, ahora sí, después de 2 años, no fallarle a la cita, güey.
Esta vez superamos todas las adversidades. Oye, la última vez que nos vimos, digo, nos conocimos en un recorrido con otro ingeniero, con el Inge Álvaro Vita.
Sí, es correcto.
Fuimos a tomar algunas escenas a uno de los proyectos que ejecutaron en Pórtico Arquitectura. Yo tengo una duda, es porque los encontré de diferentes maneras. ¿Es Pórtico Arquitectura o Pórtico a secas?
De hecho, ahorita es Pórtico Arquitectura más Construcción. Entonces, okay. Si tú ves, es Pórtico y abajo dice Arquitectura más Construcción.
Uh-huh. Sí.
Así inició, así se puso el logo, así quedó. Y realmente ahorita estamos a punto de ya hacer ese cambio. Hicimos todo un proceso de pues, mercadotecnia, de rebranding o una refrescada a la imagen, sí. Más que nada, ¿no? Y vamos a actualizar un poquito dentro de esas cosas que vamos a cambiar, porque como tú hay muchos que se quedaban con esa incógnita, ¿no? Y aparte luego, no, aquí no está, pero si tú ves el logo abajo, dice muy chiquito, Arquitectura más Construcción, entonces nadie lo, o no se distingue bien o no saben por qué. Y además, ni siquiera es lo único que hacemos, ¿no? O sea, también interiorismo o desarrollo, cosas que pues no están ahí escritas explícitamente, ¿no?
De hecho, sí, me di cuenta de que son un equipo multidisciplinario. De hecho, están ubicados aquí en el casco de San Pedro,
estamos,
¿verdad?
Aquí en el casco de San Pedro, es correcto. Sí. Ahí a 2 cuadras de la Plaza de Juárez, güey.
Ustedes, desde la parte de arquitectura y construcción, ¿qué opinan, aprovechando, qué opinan de pues de toda esta renovación?
Me vas a meter ahí en camisa del casco urbano. Mira, sentimientos encontrados, ¿verdad? Porque al principio el plan del exalcalde de Miguel abarcaba la calle de nuestra oficina, que es terreno propio de nosotros, ¿no? Entonces como que sí teníamos esa ilusión de que estuviera bonito, como se veía los renders, ¿no? Luego se hizo, pues lo que ya conocemos mucho, resonó mucho a nivel local y el proyecto sufrió modificaciones y parte de eso fue acortar las calles y nuestra calle fue una de las que cortaron, ¿no? Entonces, viéndolo desde ahorita, pues fue un alivio porque no batallamos con el tema de la construcción durante los 2 años o ya no con Turo. Nuestras operaciones no se vieron trastocadas, no, o sea, no pasó nada. La verdad es que fue totalmente ajeno a nosotros. Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista y viéndolo ahorita cómo quedó terminado, pues me hubiera encantado que se hubieran hecho mi calle, ¿verdad? Y poder salir a ese tipo de banquetas, a ese arbolado que pusieron,
claro.
A los adoquines, el conjunto general, si lo ves desde un punto de vista ciudadano, pues se ve muy bonito. De ahí a que entres al tema de cómo se construyó, los tiempos, si es factible o no, que entran los camiones de bomberos y las ambulancias, si es factible o no el número de estacionamientos que dejaron y toda esa bola de normativas.
Sí.
Habría que meterse a fondo y habría que ver si es realmente lo que el pueblo necesitaba, si es lo que va a necesitar en un futuro y todavía no lo sabemos. No sé, ¿verdad? Entonces, ese ya es un tema muy complejo, güey.
Claro.
Que habría que dedicarle mucho tiempo a este podcast para ver realmente las ventajas y desventajas, ¿no? Porque tendrás mucha gente que te diga que le encante y mucha gente que estará furioso, ¿no?
Claro que sí.
Sobre todo los que tienen mucho trato con esa parte de la ciudad. Los que viven por ahí o los que trabajan ahí directamente. Porque te digo, yo trabajo una cuadra y a mí no... El estacionamiento siempre ha sido un problema, ¿no? Entonces,
sí.
Ahorita sigue siendo el mismo problema, nada más que, pues, si yo volteo abajo de la calle, se ve súper bonito la plaza, ¿no? Pero bueno, imagino los negocios y las tiendas y los que vivían ahí, en donde fue la afectación, pues sí me imagino que tienen consecuencias permanentes, ¿no?
Claro.
De estacionamiento y de accesibilidad a sus terrenos o lugares, casas, oficinas, ¿no?
A fin de cuentas es el impacto que tenemos, que tenemos nosotros como profesionistas en la sociedad.
Exacto.
De hecho, el episodio que se está publicando hoy tiene como título La Ingeniería Civil, que es una opinión de un ingeniero, del invitado anterior. La ingeniería civil como ingeniería social, porque a fin de cuentas, toda la técnica, la matemática, todas estas abstracción, si quieres verlo así, aplicada a problemas sociales, al ciudadano, y en ese sentido. Hablando de impacto, pues también las obras sufren impactos, o sea, dependiendo de dónde vayas a construir. De hecho, iniciamos esta conversación con lo de la visita que donde nos conocimos, porque me chuté el video que subieron del recorrido ya completo, ya terminado ese proyecto. No, hombre, una chulada.
Quedó bonita
esa chulada. Sí, porque ya cuando nosotros llegamos, le comento a Isamar que es como entrar en un ecosistema aparte, o sea, no se escucha ni ruido. Y a lo mejor se va a escuchar exagerado, pero salimos de ese lugar como si hubiéramos ido a un spa o como si nos hubieran masajeado.
Sí, te sales de Monterrey, sales de su vibra, de
sí,
su zona.
Sí, no, pero
y entras en unas...
Es más, como si nos hubiéramos echado una siesta. Pero no sé si era el ruido constante del agua.
Los pájaros, el agua, no ves cables, no hay coches, no hay... O sea, es una tranquilidad absoluta que te da ese sentimiento, ¿no? Y es lo que tú dices, el impacto de lo que nosotros construimos en la sociedad o en la gente en particular, ¿no?
Y el impacto que tiene el sitio en el proyecto, que es a donde voy. Hablando del impacto que tiene el sitio en ese recorrido que hicieron con el Arqui Cota Paredes. Bueno, para empezar, en ese proyecto en particular, habían un montón de árboles de diferentes tamaños, edades, o sea...
Sí. Un montón de encinos.
400, 450 años, algo así mencionaban.
Un par de 400 o más años. Es ciencia incierta, ¿verdad? Hasta que no los talen y vean los anillos que tiene, pero...
Exacto.
Por lo tanto, eran más o menos 400, 400.
Y mencionabas que pues tuvieron que hacer adaptaciones incluso hasta en la cimentación, ¿no? Por el tema de las raíces y demás. Y incluso mencionaban que había antes un muro que pues había caído, creo que con las lluvias, un tema de esos.
Deslavó.
Y pues hubieron muchas afectaciones.
Que es, digo, ahí en estas tres oraciones englobas todo desde la matemática y desde el plano hasta que lo llevas a cabo, sufre una transformación el terreno, ¿no?
Justo.
O tu proyecto. Y lo podrás haber diseñado perfectamente hasta el último detalle y llegas al terreno y es completamente otra la necesidad o la característica que necesita, ¿no? Entonces, es una evolución constante y es un jugar con la solución todos los días para que al final el resultado sea el óptimo.
Sí, como encargado del área de construcción de pórtico, ¿me podrías platicar o compartir cuáles han sido los temas que más te han retado en ese sentido de cambios de proyecto?
De cambios de proyecto. Mira, estamos en un nicho en pórtico del residencial premium, como le ponemos, de alta gama. Hacemos casas de muy alto valor y entonces nuestro producto final siempre es un traje a la medida y así nos vendemos nosotros, ¿no? Damos un servicio, no de arquitectura y construcción, porque de esos hay 50,000 empresas aquí en Monterrey nada más, ¿no? O sea, tratamos de hacer un traje personalizado para el cliente. Entonces, desde las primeras visitas, ya sea para diseño y ejecución o solo para ejecución, porque también ejecutamos casas que no son diseño de nosotros, como las de Vallalto, que eran diseño de Gilberto. Nosotros ejecutamos la mayoría y sí tratamos que todo lo que nosotros diseñamos, nosotros mismos lo construimos, ¿no? Pero ese traje a la medida significa que cada que vamos con el cliente es súbele a la bastilla, cámbiale la manga, quítale el color, escoge esta tela. Y eso es un traje, ¿no? Si lo trasladan a un proyecto de arquitectura, en donde muchas veces para nosotros los arquitectos, nosotros no, ¿verdad? Nosotros los ingenieros o los arquitectos, es difícil enseñarle al cliente cómo es un espacio. Imagínense ya viéndolo ahí, ya parados en lo que es su habitación, lo que es su sala, su jardín. Es la primera vez que lo están viendo. O sea, por más renders, planos, tours virtuales que les enseñamos, no hay forma de que un cliente que es ajeno a nuestro medio pueda más o menos visualizarse en su proyecto, ¿no? Entonces, la realidad es que no es mucha culpa del arquitecto, porque no hay, te digo, ni con realidad virtual. Tú le pones los gogles y se sube el cliente y se mete a su casa, y a la hora que llega a su casa, haz de cuenta que lo está viendo por primera vez, ¿no? Y esa, esto es bien chistoso cuando te toca ver eso del cliente, es un sentimiento curioso, ¿no? Pero eso trae millones de cambios todos los días. O sea, cada visita del cliente es seguro un cambio. Una ventana, un tragaluz, más sombra, menos sombra, más privacidad, una puerta, acceso al jardín, acceso a la lavandería, escaleras, una vista que nadie vio y que sí hay, una ventana del vecino que te está ventaneando y ya no la quieres. Mil cosas en cada centímetro cuadrado de toda la esfera del proyecto que el arquitecto no las puede prever desde un inicio, ¿no? Entonces, cada que te paras en el proyecto, hay un cambio. Y entonces yo creo que no hay un cambio difícil, sino lo difícil es la cantidad de cambios que tienes que manejar, porque es diario. El plano dice Santo Tomás y el cliente quiere Rochelle, el cliente quiere ventanas de PVC y el plano dice aluminio, el plano dice paquetes y el cliente quiere mini splits. Desde donde le veas, dice bloc térmico, pero el plano dice bloc normal, te la llevas y si desmenuzas todo, hasta la cimentación puedes llegar a cambiar porque X o Y el terreno lo pidió o el cliente no quiso gastar tanto y entonces cambiaste solución, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que manejar la cantidad de cambios para que al final otra vez lleguemos al producto final, yo creo que eso es lo más complicado de nuestro nicho, ¿verdad? Hablando particularmente de nuestro nicho de mercado.
O sea, por ejemplo, hablando de cambios, yo tengo recientemente la experiencia de obra pública que en lo particular por la situación de los recursos, porque pues vienen del erario.
De fondos, del EDS.
O sea, tienes que ser muy transparente en dónde se gasta hasta el centavito.
Bueno, eso es en obra pública y privada y es el deber ser de todo, ¿verdad?
Pero en obra pública sí es muy, 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 además de que se cuida mucho eso, es muy burocrático, altamente burocrático. No es tan fácil generar cambios en un proyecto y tienes que justificarlo.
No, por eso tienes todo un proceso previo, ¿no? Sí. Yo por 15 años trabajé a precio unitario y precio alzado, ¿no? Antes de entrar a Pórtico. Entonces yo conozco perfecto ese antecedente y ese background de tienes $1,000,000 y no hay más. Y para generar $1,000,001 necesitas una orden de cambio que tiene planos nuevos, correos nuevos, justificaciones nuevos, estudios nuevos, güey. Y necesita 380 firmas de 28 personas diferentes alrededor del mundo para que te acepten $1 más, ¿verdad? Ajá. Normalmente, ¿qué implica eso? Pues muchísimo tiempo. Y tu proyecto, pues bien, gracias. Ahí ni modo que le digas a todos tus albañiles, ¡hey! Pausa, güey, estoy esperando 48 firmas, güey. Déjame, ahorita conseguimos $1 más.
Claro.
Sí, eso definitivamente no, en proyectos de ese tipo es diferente, pero por eso también se hace el periodo de preconstrucción y de planeación, ¿no? Que muchas gerencias o muchas constructoras deberían hacerlo, en donde se desglosa y se estudia hasta el último detalle del proyecto, que lo debieron haber hecho para poder dar un precio. Si no dieron un precio y no hicieron eso, pues dieron un precio al azar.
A ver, que está muy normalizado eso de nada más a ojo de buen cubero.
Y si eso lo hicieron, significa que el precio está alto, porque nadie te va a trabajar de gratis, ¿no? Entonces, pues ahí dale $1,000,000 igual y sale. Y si, pues sí, si no, no. Y si me lo dan, pues está sobradito. Ahí nos acomodamos en dónde sale, ¿no?
Ese sobradito está, es ahí donde.
Bueno, entonces ahí es donde está el tema de estudiar bien el proyecto, y si son 500 camiones de tierra que tienes que sacar, pues que te den 499, güey. No 501 ni 502, porque ya le empezaste a mermar. Y entonces, ¿dónde te falló? El abultamiento de la tierra fue más volumen, entonces estaba mala curva topográfica, y te puedes meter un montón de cosas, ¿no? Claro. Que muchas veces en un proceso habitacional de nosotros no lo llevamos tan a cabo. Lo más común es que llegue un cliente con nosotros y quiere empezar mañana la construcción de su casa, ¿no? Si no tienen permiso de construcción, pues ahí tenemos un buen tramo donde poder estudiar. Hasta hace poquito con Miguel, que ya mucho es digital, pero si quitamos eso de la, si ponemos eso de lado, pues el periodo te puedes llevar de 6 meses a 1 año en permiso, ¿no? Y tenías ese tiempo para hacer una planeación de la construcción. Y meterle números y recursos y poder afinar tu programa y tu cronograma de inversión y todo. Pero, ¿qué pasa cuando llega un cliente y dice, aquí está mi permiso, aquí está mi diseño, güey? ¿Cuánto me cuesta? ¿Cuánto cobras, güey? Y adelante. Pues mañana mismo meto la retro y empezamos a excavar, o la excavadora, lo que sea necesario, ¿no? Claro. Y ese proceso de preconstrucción, pues no se llevó a cabo, y lo vas haciendo conforme la marcha, ¿no? Que no es bueno ni malo, nada más es un proceso distinto al de precio alzado, pero al final... La idea, la intención con ambos esquemas es que el proyecto llegue a un buen puerto, ¿no?
Claro.
Que el proyecto sea exitoso.
Que a fin de cuentas también hay clientes que ya son frecuentes, ¿no? Que ya tienes incluso cierta confianza de decir, oye, pues ellos son los buenos en este tipo de construcción. Ya hemos trabajado con ellos. No tengo problema con darle así como sobre la marcha.
Exacto.
Y pues ya.
Que es interesante porque se los tienes que explicar en el sentido de, para que sea un traje a la medida, se toman muchas decisiones a lo largo del año y medio, 2 años de proyecto, ¿no? Y en base a cada una de esas decisiones, el proyecto y el presupuesto cambian. O sea, no es lo mismo poner un mármol nacional, un mármol importado, a un mármol nacional, a un mármol importado, a una cocina nacional, a una cocina importada. No es lo mismo ponerle pintura a toda la casa que forrarla de mármol, y así te la llevas, ¿no? Sí. Cada decisión, que aunque en el proyecto sí están especificadas, a la mera hora de estar ejecutándolo las cosas van cambiando, y le vas preguntando al cliente, oye, mira, aquí estaba... Este muro era de piedra, pero estamos viendo que ahorita a lo mejor nos conviene ponerla de zarpeo. Sí. Nos ahorramos esa lana y nos las ponemos en otra cosa. O al arqui, ¿sabes qué? Ya se le hizo too much, güey, y quiere otra cosa. Y entonces, bueno, ya le bajas el presupuesto ahí, pues lo vamos a subir acá. Y todo ese manoseo del presupuesto siempre va muy de la mano con el cliente, porque al final es el que te tiene que pagar, ¿no? Y entonces volvemos al final. No es que tengamos el presupuesto definido, pero sí tenemos un proyecto definido, que es al que queremos llegar, ¿no?
Exacto. En todo, en tiempo, en costo, y pues, bueno, dirías tú, cómo es el traje a la medida, pues obviamente la forma, el diseño, todos esos aspectos, los detalles van a ir cambiando.
Definitivamente, van cambiando conforme el cliente va visualizando ya, o sea, mientras va tocando, o sea, ya no en plano ni en render, te digo, porque no lo visualizan bien, uh-huh, ya en uh-huh. obra... que lo ven y cosas tan drásticas como quiero mi cuarto 3 metros más grande, y tú te quedas así de que, ¿cómo te digo? Si, que ya están todos los muros construidos, ya estoy cimbrando tu losa. Pues claro que se puede, pero a ver, déjame, vamos a hacer esto y vamos a quitar eso y nos va a costar tanto y nos vamos a tardar tanto tiempo. Y él dice, pues es mi casa para los siguientes 25, 30 años, ¿no? ¿Qué más da 3 semanas más o medio millón de pesos más o lo que sea, ¿no? Ya de una vez que sí quede como quiero que quede. Ahí es donde se vuelve bien difícil. Bueno, pues que te tardaste 3 años en acabar una casa. Pues sí, pero a ver, el cliente estuvo contento, estuvo dentro de su presupuesto, porque obviamente, o sea, se acabó y está muy contento en su casa. Uh-huh. Entonces cumplió las expectativas del proyecto. Siempre y cuando se haya llevado un buen proceso con él, ¿verdad? Y no hayas acabado peleado y trenzado y tú corrido y el cliente en su casa que le acabó a alguien más, ¿verdad?
Claro.
Que no, eso no es llevar el proyecto a un buen puerto, ¿no?
Sí. Platícanos un poquito sobre ti. ¿Por qué elegir ingeniería civil sobre arquitectura, teniendo el antecedente de tu padre? O sea, él siendo arquitecto, lo normal sería que pues siguieras como el mismo camino, ¿no?
Bueno, no vamos a entrar en grillas ahorita, pero esas las dejamos para otro día. Fíjate que yo desde prepa quise ser doctor.
Ok.
Yo quería estudiar medicina. De hecho, prepa la hice con un enfoque... Ya no sé si todavía lo hagan aquí en la Prepa Tech, pero era como ciencias honores, que era muy especializado y llevaba clases muy puntuales para medicina. Pues que pasaron muchas cosas ahí. Me fui 1 año y medio sabático yo. Viajé por todo el mundo, estuve trabajando. En teoría era para irme a estudiar fuera. Yo tengo pasaporte extranjero, entonces yo quería estudiar en Europa. Pero a la mera hora la vida me llevó a otras cosas. Me lo pasé muy padre en ese año y pico, viajando y trabajando. Y lo último en mi mente fue que iba a estudiar, ¿verdad? Cuando mis papás, yo creo, se dieron cuenta que no, que me iba desviando cada vez más en el tema de que no iba a estudiar. Nunca fue el tema de no voy a estudiar, más bien nada más iba tan encarrilado, chambeando, de mil cosas chambeé, ¿no? Pero trabajando, ganando mucho dinero y con eso yéndome a viajar y luego andando y trabajando y viajar y trabajando y viajar, como que entré en un ciclo de... Yo creo que mis papás dijeron, uy, que aquí algo va a pasar, y sí, como que me trajeron de la oreja y vas al TEC. Y me acuerdo que me metieron a ICUA porque en su momento, hace 15 años, pues como que era la carrera nueva y era la que estaba de moda y era... la nueva ingeniería industrial y todas las altas mentes iban a ir a dar ahí, ¿no?
¿ICUA?
A ICUA, Ingeniero Químico Administrador.
Ok.
No se ofendan mis amigos, tengo muchos amigos ICUAs. Pero a mí me choca la química, o sea, yo no, la química y yo no nos llevamos bien. Las matemáticas me encantan, físicas me encantan, economía, todo lo que tenga que ver con números, siempre me gustó y siempre fui muy bueno en la escuela, ¿no? Entonces, cuando yo me salgo de ICUA, yo no me salgo, tomé 2 o 3 días de ICUA y fue suficiente para decir, no señor, o sea, no va a estar 4 años viniendo aquí a tomar clases de química, ¿verdad? Y entonces, bueno, ahí entra un poquito lo que tú platicaste ahorita del antecedente de mi papá, ¿no? Desde chiquito he estado yendo las obras con él y nos lleva los sábados y los domingos y vamos y vemos. Y siempre fue un tema constante en mi vida, las obras. Y ahora que lo veo para atrás, siempre estuvo involucrado el tema de construir. Toda la vida jugué con Legos. A mí en vez de regalarme Nintendo, me regalaban casas de carpintería y que tenía que construir. Y toda la vida siempre armando cosas, ¿no? Hasta la fecha. Así medio geek en ese tema, pero bueno, armando carritos de colección, Legos. Ahorita le acabo de regalar a mis hijos una caja de Legos y el primero en usarla fui yo. Entonces, pues bueno, ya traía todo ese antecedente de construcción y yo lo único que hice fue construcción, matemáticas, ingeniería civil, ¿verdad? O sea, no era diseño y construcción, arquitectura, era las matemáticas y la ciencia atrás de construir y luego me fui por lo civil. Sin ningún antecedente, porque no tengo ni un tío, ni conocido, ni nadie que sea ingeniero civil, que lo ejerza. Tengo un tío de ingeniero civil, pues no ejerce, ¿no? Entonces, nunca tuve ese acercamiento con un ingeniero civil hasta que entré a la carrera. Y honestamente, pues la carrera hasta segundo y medio, tercer año, uh-huh. pues es por un tronco en común de ingeniería, ¿no?
Sí, 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 sí.
Llevas poco alguna mecánica de suelos y cositas así.
Sí,
que...
ya hasta casi a la mitad de la carrera.
Pero no es hasta que tomas concreto y acero y mecánica de sólidos y todo lo que te lleva ya a la carrera de ingeniería civil... Uh-huh. De antes, porque ya cambió mucho la carrera. Entonces, hasta ese entonces, la verdad, a mí la carrera se me hizo X. Pero sí fue hasta que tomé concreto, hecho con la ingeniera Delma en el TEC, que realmente me encantó mi carrera. Me gustó mucho. Ahí hice clic y ahí me encantó lo que hacía y me encantó todo lo que estoy haciendo hasta ahorita, ¿no? Entonces, pues sí, en pocas palabras, por eso acabé en ingeniería civil y no en arquitectura.
Ya. Yeah. Y que a fin de cuentas hacen un buen equipo, o sea, hacen le abarcan más disciplinas, ¿no? Incluso parte de la esencia de Pórtico, pues es el diseño, la construcción. Aparte tienen el tema del interiorismo, ¿no? Entonces como que va armando...
O sea, es multidisciplinario en varios sentidos, ¿no? No porque sea ingeniero significa que vas a dirigir la parte de construcción, ¿no? Hay arquitectos que son muy buenos constructores.
Sí, 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 sí.
Y hay algunos ingenieros que son muy buenos diseñadores también. Pero sí se dio una mancuerna muy padre con mi papá en ese sentido. Ahora, como te platiqué, yo trabajé 10 años por mi cuenta, ¿no? Y si contamos desde prácticas y desde chiquito, pues mucho más por fuera en otras empresas. Sobre todo ya en carrera y los primeros 10 años profesionales de mi vida, pues fueron... empresas de ingeniería civil. Yo estuve en el montaje del huevo de Pabellón M, yo hice plantas en Kia, allá en Pesquería, luego monté los arcos más grandes del mundo en Cuajone, allá en Perú. De ahí me regresé y aquí estuve construyendo Torre Lola con la gerencia otra vez. Y no fue hasta entonces que luego quise migrar al residencial, ¿no? Entonces, si tú cortas y te vas para atrás antes de empezar Pórtico 2.0, eran proyectos completamente de ingeniería civil, ¿no? Grandes torres, grandes presas, grandes naves, kilos y kilos de estructura metálica, cosa que ya no los veo ahorita, ¿verdad? Ya las ves, pero ahora son diferentes, mucho más detalladas, mucho más precisas y puntuales, güey. Y
sí, detalle,
mucho más detalle. Es un grado de complejidad muy distinto, pero a su vez también bastante más complicado de manejar, si lo quieres ver así, ¿no?
Sí, sí.
Pues una nave industrial, pues son joystick, columnas, y vas y las pones, y lo más importante es que estás en tiempo y en forma, ¿verdad? Nadie te va a estar viendo si está un poquito diferente el tono de pintura de este o este. Obviamente hay que checar que las soldaduras, que todo esté bien estructuralmente, eso va de cajón, ¿no?
Sí, pero, o sea, pero
el nivel de detalle que le checas no es el mismo que si el tapiz está un poquito abombado en la pared, ¿no? O que si el tono de pintura de esa pared se fue difuminando un poco porque X o Y, ¿no? Es otro nivel. Ni uno más fácil que el otro, pero sí muy diferente.
A ver, ahorita que me empezaste a explicar todas estas aventuras que viviste, me gustaría irlas desmenuzando poco a poco. Vámonos un poquito saliendo de...
Por línea de tiempo, ¿te parece? Para llevar una cronología.
Claro que sí. ¿Terminas la universidad?
Pues fue desde antes, porque empecé desde... que fue octavo, séptimo semestre.
Sí.
Me metí al concurso de... Bueno, no era un concurso. Más bien apliqué para el puesto de practicante en Orange Investments.
Ok.
Y pues era una... Tengo entendido, es una cátedra que dan en el Colegio de Arquitectura del TEC. Pero me interesó por el tema del desarrollo que tenían ahí, ¿no? Y el desarrollo inmobiliario. Y sentí que iba a complementar bien todo lo que estábamos viendo en la carrera de estructuras y concretos y aceros y administración de la construcción y todo. Y dije, déjame también veo, por otro lado, el tema del desarrollo inmobiliario, ¿no? Que no tenemos, no me preguntas por qué, pero ninguna clase relacionado a eso. Y entonces así entré a Orange Investment y fue la primera vez, de hecho, que empecé a trabajar. Yo ya había trabajado con mi papá en algún verano, ¿no? Pero realmente esa fue la primera vez que entré a trabajar, que me pagaban una quincena, güey, por algo relacionado a la carrera, ¿no? Y estuve un año en Orange Investments viendo todo ese tema del desarrollo inmobiliario. Estaba en un proyecto, o con mi jefe era el encargado de un proyecto en San Miguel de Allende y uno aquí en Monterrey. Y pues veíamos muchos temas, prácticamente pues hacíamos presentaciones para el cliente, ¿no? Y presentaciones plenamente de avance de obra y económicas. Y como la obra no estaba aquí, estaba en San Miguel de Allende, pues eran reportes fotográficos y hacer una presentación bonita para enseñar cada 15 días al cliente, ¿no? Pero bueno, ahí me metí mucho al tema financiero de los proyectos, de todas las corridas que se hacen, me metí mucho al tema de cómo van sacando tierras y aportándolas y buscando futuros clientes, cómo van haciendo las mancuernas con esos clientes. Y luego también mucho de cómo presentarle al cliente y qué les presenta, ¿no? No es lo mismo agarrar el Procore de un proyecto y nada más vaciar una base Excel gigante que no te va a saber, ni va a querer saber el ejecutivo, el dueño del proyecto, qué estás haciendo, ¿verdad? Claro. O sea, cuánto he gastado, cuánto me falta por gastar y cuándo voy a tener mi retorno de inversión. Y párale contar y pónselo bonito en un pie chart con colores, güey, con el logotipo del proyecto y así lo vas presentando, ¿no? Pero bueno, fue un año entero, fueron dos semestres y inclusive durante todas las vacaciones me quedé trabajando. De ir vestido de pantalón y zapatito y camisa de botones y después de un año sí fue como que ahí, o sea, ingeniero civil, es casco, chaleco y botas, ¿verdad? Algo le falta. Entonces ya yo acabé un año con ellos, me gustó mucho, muchas gracias, yo salí y me fui a Dirige, a la gerencia de un buen amigo, Daniel Rangel. Me dio la oportunidad de entrar todavía de practicante porque todavía no me graduaba. Séptimo, octavo era mi último semestre, de hecho. Entré un poquito antes, pero... Y él me dice, bueno, pues vente, no estás graduado, pero pues tú aquí vas a jalar. Y me te va a chambear. Y me puso mi jefe, que era el encargado del huevo, del auditorio de Pabellón M. El auditorio cóncavo, el huevo, le digo yo. Un día para otro, pues sí fue un cambio de vida tremendo porque era colados a las 4 de la mañana y era ir a ver cómo iban fabricando la estructura, el taller que estaba por la presa de La Boca y el otro en Salinas Victoria y el otro en Apodaca. Y fue un cambio muy radical de Orange a la ingeniería.
Específicamente, ¿qué papel jugabas en este proyecto?
Yo era el encargado de supervisar la fabricación de toda la estructura del huevo.
Okay.
Entonces yo tenía
¿cómo
que...
¿Cómo está conformada, nada más como para dato curioso?
Son, pues si ves, tiene unas grandes costillas, son de vigas fabricadas de placas de 3 y 4, dependiendo del alma, de secciones variables que iban haciendo la costilla, y aparte eran curvas. Entonces cada una tenía su plano, cada una tenía que hacer un escantillón, y en obra, en el taller las montaban, las placas gigantescas, y ahí las marcaban y las cortaban muchas a mano porque no había ni un CNC que pudiera albergar las placotas. Y entonces teníamos que estar nosotros llevando los laboratorios y revisando las soldaduras que estaban haciendo, revisar dimensionalmente todas las piezas, porque cada una tenía... Me los marcaban como encadenamiento en una carretera, entonces te marcaban en el centímetro 10 de la placa tiene que medir 20 tanto. Centímetros, en el centímetro 30 tiene que medir tanto. Así te ibas para saber que la curvatura que iba llevando la pieza era la indicada, ¿no?
Que para eso sirve, para eso ahí te explicas un poco el tema de los diferenciales, ¿no?
Claro.
Lo que veíamos en la escuela.
Claro. Ahí lo vas un poquito más aplicando, ¿no? Y aunque luego acabas la escuela y sientes que no aprendiste nada, ya que lo ves para atrás, sí hay muchas bases que te dejan, te dejan sembrar. Que aunque no las haces de lleno, las tienes de soporte para o saber o querer hacer lo que estás haciendo, ¿no?
Claro.
Entonces sí, después de esas grandes vigas de sección variable o armaduras de sección variable, pues de hecho eran de acero de sección variable, pero aparte tenían la cimbra, porque eran vaciadas de concreto. Entonces si tú ves las fotos, tú ahorita ves unas costillas gigantes de concreto. Pero si ves las fotos previas, todas las almas son de vigas de acero IPR de sección variable, fabricadas, porque ninguna son comerciales, obviamente. Claro. Pero bueno, después de esos grandes costillares tenían un sinfín de módulos de PTR, de HSS cuadrados, cada uno rolados a cierta curvatura, según el plano y el modelo, para que poco a poco los fueran montando entre viga y viga, para que le dieran al final el cascarón. Y ya... Ándale, un poquito similar. Y luego al final fue lo más complejo de todo. Fue después de que estaba el esqueleto completo, y ahora con qué lo forras, qué le pones, ¿no? Y al final se optó por meterle los aceros también roladas a cierta curvatura, irlo tapando pedazo por pedazo, y luego una malla, y luego concreto lanzado. Entonces fue un tema súper complejo para que pudiera tener ese capricho arquitectónico de tener esa forma cóncava, ¿no? Y luego ni me metas al tema del forrado de trespa, ¿no? Cada uno con una... Cada trespa está cortado con una... O sea, la base tiene cierta inclinación para que el pedazo de trespa que va arriba vaya siguiendo la inclinación y se vaya haciendo esa forma cóncava. No me acuerdo si fueron 6 o 7 levantamientos completos tridimensionales del huevo, y luego uno empalmado con el otro, y hasta la más mínima diferencia mandas al topógrafo otra vez y vuélvelo a verificar, y quién se equivocó, y cuándo calibraste tu estación, y de dónde salió tu dron, y qué hiciste. Y al final, después de como 9, salió una sola malla que fue con la que trabajó Trespa y con la que al final se forró el domo, ¿no? El huevo. Fue casi un año también muy intenso de dormir muy poco. Me quedé sin amigos, casi me quedo sin novia, mi familia no me conocía, iba a la escuela en la mañana y trabajaba toda la tarde y pues toda la noche también. Esos grandes proyectos no duermen, 24 horas al día están jalando. Los talleres de fabricación eran 24 horas al día, tenían triple turno, y si no había colados, y si no había mil otras cosas que, aunque no tenía nada que ver con lo que estaba haciendo, un par de manos no estaban de extra, claro, ¿no? Entonces claro, todos claro, te claro. pescan, y aparte eres el practicante, entonces aparte de traer cafés y demás, órale, vete a hacer fotos y otras cosas, ¿no? Entonces estuvo muy padre formar parte de un proyecto tan grande y emblemático hoy en día de lo que es la ciudad de Monterrey. Y definitivamente fue mi primera experiencia a un trabajo típico de un ingeniero, ¿no? El residente de obra en un superproyecto, viendo soldaduras gigantes y colados de 1,000 metros cúbicos. O sea, era algo así como que...
Tú estabas viviendo el sueño.
Pues sí, nada más le falta que te pagaran bien también, ¿verdad? Y que trabajaras menos, ¿verdad? Pero bueno, eso también son parte del típico...
Sí,
del típico día a día de un ingeniero residente de obra, ¿no? Duermes poco, ganas poco, vives poco, pero bueno, al final no sé por qué llegas a la almohada, te acuestas, aunque sea una hora y estás satisfecho con el día, ¿no?
Y luego, ¿no te pasaba que soñabas también con el proyecto?
Ah, todavía, güey, tengo 15 años que salí de él. Sí, no, te quedas... Es imposible que después de las 4 de la mañana que revisaste una soldadura, tú llegas a tu casa y estás pensando, y si no revisé los 10 centímetros antes, y si realmente le fallé esos 20 centímetros y ya va a llegar a obra y en la obra no va a cuadrar, y así te vas. Y es súper importante poder apagarlo y ya sea llegar a tu casa y ver a la familia o ver a tu perro, salir a correr o jugar fútbol, güey, porque de repente sí me tocaba ir a jugar fútbol y no, o sea, te pasaban la bola y hasta ahí tu cabeza en el proyecto y se pasaba la bola y ay, qué pasó la bola, güey, y tú seguías se pensando en el proyecto, ¿no?
De huevo, va rodando.
Ya iba rodando y imagínate que sí ruede el huevo, ¿no? Entonces, sí, sí es un tema muy impresionante el cómo te sumerges en el proyecto y el proyecto sí lo demanda, ¿no? Es que quieras o no, o te dejes o no, ¿verdad? Mm. El proyecto no te espera y si no te metes, te corren, güey, porque no estás al día. No, en algo la vas a regar y el proyecto pues no lo puede aceptar, ¿verdad? Entonces, sumamente padre, sumamente enriquecedora fue ese año de trabajar en ese proyecto en particular de Dirige, ¿no? Además porque también estaba del lado de la gerencia, entonces tienes ese, no eres la constructora, les puedes dar ciertas órdenes dentro de lo que cabe, pero el cliente es a ti, es el que chicotea, no la constructora, entonces... Claro. Una posición muy, muy interesante en la cual estar, ¿no?
Claro, estar como intermediario entre el que está tal cual trabajando, para más bien produciendo, porque están cuidando el más mínimo detalle para no perder dinero, ¿verdad?
Exacto. Pero a la vez respetando la calidad y los caprichos y todo lo que tiene que respetar el plano, ¿no? Claro. Y al mismo tiempo reportándole al cliente y reportándole a la constructora y reportándole al dueño de la gerencia y así te la llevas, güey. Es una dinámica muy padre, muy estresante, eso sí, pero muy padre al final de cuentas.
Oye, y luego terminan ese proyecto y...
Pues no, yo me salí antes, de hecho, cuando acabamos de... De hecho, yo me salí cuando estábamos haciendo la topografía de todo el revestimiento, ya no me tocó ver realmente cómo fue ese proceso. Uh-huh. Y me fui a Kia porque me habló un amigo, ya ves cómo es el asunto a veces, un amigo estaba de jefe de recursos humanos de la mano derecha, directo de Hyundai Engineering, de la gerencia, no sé cómo llamarle, es una gerencia masiva del proyecto, o sea, Kia contrató a Hyundai Engineering para desarrollar su megaproyecto aquí en Pesquería, ¿no? Entonces, no fue como que me fui con Meismier, que es el que tenía los contratos más grandes, o Cuxa, o alguna de las constructoras, ¿no? Me fui directo, otra vez, con la gerencia del proyecto, que era Hyundai Engineering, directo con los coreanos, mi jefe, Mr. Kim, Jonathan Kim. Y la verdad es que me fui por dos temas en particular. O sea, no sé si se acuerdan, tú estabas muy chavo, pero ese proyecto cuando llegó aquí sonaba así como el mejor proyecto de la historia del mundo mundial. O sea, iba a ser el proyecto más grande en la historia de México y de Monterrey.
Era la planta de...
Era la primera, o sea, iba a ser una cosa inimaginable, ¿no? Así le hicieron sonar, ¿verdad? Luego ya te ves que el estadio lo hicieron igual y que los puentes, todos son megaproyectos en su momento. Pero bueno, a mí me sonó mucho eso. Me ofrecieron más dinero también y entre eso y pues también ya cumplir un ciclo nuevo o tener otra experiencia ahora en el lado industrial, me llamó mucho la atención y pues brinqué barco, me fui de Dirige, acabé yéndome a Kia, directo con Hyundai Engineering. Y mi jefe era el que estaba a cargo de dos de las naves ahí. Bueno, una en particular, Hyundai Power Tech. Y pues yo era su brazo derecho y su intérprete y su guía de Monterrey. Y yo le decía dónde comer y dónde dormir y dónde íbamos y dónde... O sea, yo era su llaverito y íbamos y hacíamos lo que él decía, ¿no? Y era todo lo que existía. Era mi jefe y yo. Y nuestra planta medía 13,000 metros cuadrados. Entonces... De venir de Dirige, que éramos, no me acuerdo, éramos como 25 en el equipo de Dirige para hacer la torre, acabé en un equipo con nadie, o sea, con mi jefe y yo, y párale contar, porque todos los demás hablaban coreano, ni una palabra en inglés ni de español, y los otros que estábamos como yo, estaban en una posición muy similar, ¿no? Veían los planos de su nave o de su calle, y párale contar, ¿qué es PowerTech? No sé, ¿y qué es aquella? No sé, yo nada más sé lo mío, ¿no? Entonces, sí, al principio fue muy difícil porque estaba solo en el mundo allá, ¿no? O sea, y veías piloteadoras hasta donde ya no veía tu ojo, güey. O sea, tú veías y veías y veías y veías y de repente ya dejabas de ver. Pues si agarrabas el binocular, veías más y veías más, ¿no? Era impresionante la cantidad de gente y maquinaria que hubo, ¿no? Y bueno, al final hice una mancuerna increíble con mi cliente. Todavía me llevo con él. De vez en cuando whatsappeamos y, bueno, él usa Kakao Talk. De vez en cuando usamos Messenger o Kakao Talk y...
¿Qué es? ¿Es una aplicación?
Kakao Talk, ese es el Messenger WhatsApp de Corea del Sur. Okay. Ellos no usan WhatsApp ni Messenger ni nada. Es Kakao Talk. Está muy chistoso porque tienen emojis bien, bien chistosos de gatitos así con ojotes.
No manches, bien kawaii, ¿no?
Sí, está muy chistoso. Pero bueno, estuve un año ahí, un año de trabajar 24 horas al día. De hecho, acabé rentando una casa en Pesquería, ¿no? Sí. Ya no era factible estar viniéndome a las 4 de la mañana y regresándome a las 6. Y de repente manejaba en mi casa aquí en San Pedro y llegaba a Pesquería y no me acuerdo ni qué había pasado en la calle. Entonces acabé rentando una casa allá. Estuve 7-8 meses viviendo en Pesquería y trabajando 24 horas al día. 25 de diciembre ahí estuve, el año nuevo ahí estuve, mi cumpleaños ahí estuve. O sea, los 365 días del año estuve en el proyecto. Fuimos la primera nave en acabar, fuimos la primera nave en arrancar, rescatamos un par de naves adicionales. Entonces creo que al final el equipo que hice con mi jefe y el equipo que logré hacer con todos los que contratamos fue muy ejemplar en el proyecto y llevamos el proyecto a muy buen puerto. Otra vez, estuvo muy padre ese sentimiento de echarlo a jalar.
¿El proyecto lo generaron aquí en el país o ellos ya traían su proyecto?
Ahí te va una historia bien chistosa porque ahorita te dije que fui el primero en acabar con todo y que me atrasé 3 meses, güey. Bueno, como 2 meses. Los proyectos ya venían de Corea. Si tenían años planeándolo, el master plan ya lo tenían hecho, dibujado de dónde iba cada cosa, ¿no? Al momento de segmentar mi nave, la pasaron aquí a un despacho local a que hiciera todo el tema de tramitología y permisos y tropicalizaron un poco, sobre todo para cambiarle el lenguaje, poner todos los textos a español. Bueno, muchos en inglés y luego yo me puse a hacerlos en español. No creas que en algún punto de ese manoseo los planos voltearon 180 grados la nave. Y entonces después de hacer, no me acuerdo si fueron 650 pilas y después de haber ido varios meses a Chihuahua allá con mis amigos de Estructuras Cano a revisar toda la estructura que estaban haciendo, llega el primer embarque de Estructuras Cano, montamos columnas, super inauguración, bandera roja, tapete rojo para que se caminaron los dueños de Hyundai Powertech, y gran ceremonia que hubo. Y de repente al final de la ceremonia, unos con champaña, me regalaron todos regalos y cosas. Pues de repente así a lo lejos veo a mi jefe y al no sé quién, y de repente al jefe de Hyundai Engineering y al dueño de Powertech, y se estaban dando unos gritos y sombrerazos, wey. Y dije, ay, cabrón. Y dije, bueno, pues esos seguramente van a llegar a mí, esos gritos y sombrerazos eventualmente, ¿no? Y pues nada, que de repente como a las 2 horas me marca Jonathan, ¿dónde estás? Y yo, no, pues acá en la columna 88. Y ahí viene conmigo. Está al revés la nave. Y yo así que, what? It's upside down. Y yo, upside down? No. Other way. Y me dice, sí, está volteada la nave. La parte de atrás es la parte de enfrente y la parte de enfrente la pusimos en la parte de atrás. Y yo así de que, No, mira, aquí está el plano, güey. Y se dice, sí, el plano está mal. Y pues esa cara que traes tú es la que puse yo también, ¿verdad? Y dice, ¿cómo, güey? Si dice 500 pilas y ahora que quieren que haga, ¿no? Pues que se quede vuelta. Y me dice, no, tú no conoces a mis jefes. Ellos quieren su nave como estaba en su plano. Y bueno, casualmente, en la nave, los 13.000 metros cuadrados eran muy simétricos. Lo que pasa es que de un lado tenían un mezanine gigante y del otro era todo abierto. Entonces, de los 500 pilas que hicimos, nada más una línea central fue la que tuvimos que cancelar. Se quedó embebida, fue un sobrecosto. Y tuvimos que duplicarlas, pero del otro lado. Hyundai Engineering o Kia en particular, ya no supe qué es.
Ah, bueno, pero no cayó aquí.
Si contrataban al despacho que les hizo la traducción de planos o yo no sé qué pasó, pero ya tenía 30 y pico columnas montadas. O sea, y más toda la cimentación. No me acuerdo si fueron como 80 pilas, 13 metros de profundidad con acero, 12, concreto 250, todas echadas a la basura, ¿verdad? Las que hicimos, más las nuevas que hubo que hacer. Entonces sí, no fue tema sencillo ni explicarle a Meismier que hizo la cimentación y el de estructuras, decirle que, oye, todas estas columnas están al revés, pero mira, es igual, nada más que todas tus nomenclaturas C ahora se cambian a ser nomenclatura D porque son las de este eje nuevo. Y de repente un proyecto que parecía muy sencillo, muy simétrico, se tornó súper complejo por haberlo rotado 180 grados, ¿no? Algo así pasó, literal. Nos da risa porque a veces, sobre todo, ahorita en Pórtico somos muy cuidadosos, más por temas arquitectónicos y orientación de la casa, que en el plano siempre venga el norte, ¿no? yo me puse a ver esos planos, no venía el norte en ningún lado. Entonces tú puedes ver el plano así o podías ver el plano así, y era exactamente igual. Nada más dependía de qué lado tenía el membrete. Y muchas veces ni membrete tenían porque ya era un plano de obra nada más, ¿verdad? Los podías ver de cualquier lado. Entonces sí, esa fue una historia muy chistosa de mi tiempo en Kia. Pero pues sí, aprendí muchísimas cosas de qué no hacer. Era un proyecto que iba a contrarreloj, era un año, y en un año tiene que estar produciendo carros esa cosa, si no miles de trillones de dólares se perdían, ¿no? No sé cuánto. Entonces nos soltamos, era bien interesante ver cómo mi jefe puntualmente decidía omitir o no hacer caso de las buenas prácticas de la construcción y decir, me vale, o sea, arriésgate y cuela encima del lodo. Y esta soldadura no la vamos a checar, vamos a checar todo el resto y vamos a... Cosas que a corto plazo no comprometían la integridad de la estructura, pero que sí, al final de cuentas, logramos acabar la nave antes que todos, ¿no? Y con cosas que a la larga él sabe que van a necesitar mantenimiento o acción correctiva, pero que la pueden hacer mientras la nave ya está operando. Entonces él me decía, no importa, si sale un bache en ese pedazo de firme en particular, que es el estacionamiento, al rato vienen y lo bachean y le ponen concreto nuevo y lo hacen bien y nada va a pasar. Por lo pronto, cuélale para que pase el camión y puedan seguir colando la línea de producción que sí me urge que ya salga, ¿no? Y dicho y hecho, a las 2-3 meses, un bache en la calle donde me dijo que iba a salir el bache porque colamos donde no estaba bien compactado y estaba mojado porque había llovido el día anterior, ¿no? Entonces, fue mucho de agarrar aprendizaje haciéndolo. Esto estuvo... Y bueno, mi jefe tenía 50 y pico años y tenía desde los 13, que no me acuerdo si los 15... ya trabajando en Hyundai Engineering, ¿no? Era de los más altos rangos ahí de Hyundai Engineering y se las sabía de todas, todas. Entonces, pues sí, 24 horas al día con él, literal, desayunábamos, comíamos, cenábamos, lo llevaba a su hotel, me iba a mi casa y las 2-3 horas otra vez. Y eran jornadas de 18, 20 horas diarias por todo el año.
Al tener este trato con, pues, con coreanos, ¿recuerdas algo en cuestión cultural, o sea, cosas que ellos hacían?
Sí, a ver, desde que te pegaban en la mano, o sea, te dan manotazos o zapes a veces. Luego fumaban así enfrente de ti, así como yo con el micro, y te lo echaban así en la cara. Y cosas que ellos... Y luego tú volteabas y ellos se lo hacían ellos mismos también y se daban de manotazos ellos también. Entonces como que decías tú, no te lo tomes personal, no te está dando un zape, ¿no? O sea, sí te dio un zape, pero es amigable, o es así lo hacen ellos, ¿no? O sea, okay, sí había cositas así. Tenían una cultura de trabajo impresionante. Mucho yo creo tenía que ver que eran extranjeros o foráneos y venían a trabajar. Claro. Y sus familias no estaban aquí, ellos venían a ganar dinero y para ganar dinero jalaban un chingo. Y tan pronto acababan, tan pronto se podían ir a sus casas, porque o sea, no se fueron ni un solo día. No había forma de irse si no acababan su nave. Entonces esa cultura de trabajo y perfeccionismo que traían era muy impresionante. Desde cómo hacían las presentaciones y todo tenía que cuadrar y todo tenía que estar perfectamente simétrico y bien ordenado y con las letras y todo igualito, a traducirlo a que podían darse el lujo de decirme, aquí no lo hagas bien, hazlo mal ahí porque lo necesitas hacer bien rápido y no lo vas a poder hacer bien, pero hazlo mal ahí para hacerlo bien acá. O sea, eso estuvo impresionante cómo ellos lo podían discernir y escoger y ver y ver el impacto que tuvo al final. Fue algo muy, muy cañón, ¿no?
Órale. ¿Y cuánto tiempo estuviste ahí?
Un año, 365 días y mi cuerpo no dio para más, güey. Flaqué yo creo que 4 kilos. Ahí sí mi novia en ese entonces yo creo que ya estaba al borde de decir quién eres, güey. Yo también ya tenía 8 meses viviendo en pesquería, en una casita de Infonavit, güey, allá en cerquita del aeropuerto. Sí, cero amigos, cero ejercicio, cero vida saludable alimenticia. Sí, no fue un año en términos de salud muy buenos, güey. Pero yo acabé la nave y de ahí me llegaron varias ofertas para quedarme con ellos de jefe de mantenimiento, para seguir haciendo las naves de expansión y para acabar otras naves que estaban por ahí. Pero no quise agarrar algo ya empezado y yo me había empezado a mover un poquito antes cuando ya se veía la luz al final del túnel de mi nave. Empecé a aplicar a varios trabajos y salió entrevistas con Geométrica de México, una empresa aquí de Monterrey, y acabé con ellos, tuve varias entrevistas con ellos y salí ganón, y se cuadraron perfectamente los tiempos. Yo entregué, tuve una semana de vacaciones y empecé con Geometric aquí en Monterrey. Y bueno, ahí entré a toda una nueva faceta de la ingeniería civil, porque me metí ya mucho al tema de administración de proyectos y del lado de consultoría. Entonces, también por eso apliqué mucho, porque era mucho administración y también porque todos los proyectos eran fuera. Entonces, yo tenía ganas de irme a trabajar fuera. Desde mi año sabático me fui para no regresar, ¿verdad? Pero bueno, ya habían pasado 3 años y aquí seguía y volví a insistir. Y bueno, sí, quedé con ellos. Y era para irme a hacer unos domos en Perú y en Chile, dependiendo de cómo se acomodaban los tiempos, como consultor y como administrador del proyecto. Entonces, sí, si no conocen a la empresa, y muchos saludos a Pancho Castaño. Geométrica es aquí, orgullosamente regiomontana. Aquí se fabrica, aquí se diseña y aquí se mandan los domos más grandes del mundo. O sea, no tienen competencia. Nadie puede hacer lo que hace Geométrica, es increíble. Y aquí están en Apodaca.
Domos
geodésicos. Y le llaman free domes a los que no son geodésicos. Tienen curvas cóncavas y amorfas. O sea, no es una esfera como tal, que le da una rigidez muy particular en estructuralmente hablando. Ellos pueden hacer cualquier forma, cualquier dimensión en planta y en 3D, ¿no? Y lo fabrican todo en base de postes y conectores de aluminio, y todo se ensambla perimetralmente hacia arriba. Entonces nunca paran producción, nunca paran interior de trabajos de lo que haya. Entonces, pues, su principal mercado son minas, almacenes grandes de material como carbón principalmente minería. Pero pues tienen varios auditorios muy grandes, creo que el de Lleida es el más grande del mundo y tiene el récord Guinness. Los arcos que yo construí son los arcos cañón más grandes del mundo, después de los de Chernóbil, pero los de Chernóbil son de estructura pesada, entonces estos no cuentan en la misma categoría. En fin, acabé con ellos y te digo, era 100% project management, era administración de proyectos y era consultoría. Entonces estuvo padre también complementarlo con ya mi trabajo en campo y con la experiencia que había agarrado en campo, y ahora sí meterme más un poco a escritorio y empezar a ver qué son órdenes de cambio, qué son contratos, qué son alcances, etcétera, ¿no? Y bueno, con ellos estuve 4 años, y acabé subiendo todo su escalerito organizacional. Ya nada más faltó ser director de proyectos, por ahí se quedó mi buena amiga Gaby ya. Y entré a Geométrica a los 24, 25. A los 24, sí, estuve tres años ahí.
¿Y qué tal la experiencia ya?
Casi 4 años. Sí, el tiempo vuela, ya estoy bien viejo. No, pero bueno, entonces yo entro a Geométrica y tuve un proyectito aquí que sirvió para calarme en el Museo del Niño de Papalota, aquí en Fundidora. Hicimos una pequeña estructura que estuvo muy perrona. Y de ahí, sí, empaqué mochilas, vendí mi carro, vendí mi bici. No corté a mi novia, pero... empaqué mis chivas y me fui. En teoría era por 6-7 meses y acabó siendo casi un año. Un proyecto muy complicado, la mina de Cuajone, que de hecho es de Grupo México, opera allá en Perú. Es una mina que extrae carbón y fuimos a tapar uno de sus procesos de la chancadora primaria, le llaman ellos. Entonces ellos extraen de la mina a cielo abierto, traen los camiones gigantes, los meten en una banda transportadora y esas llegan y caen en unas pilas gigantescas de almacenaje. Entonces, cuando dejan caer el material, suelta cantidades increíbles de polvo muy fino, que el aire se los lleva y mata todo a su paso. Desde los humanos se mueren de silicosis y toda la vegetación y animales y todo lo que pueda existir a su paso se va muriendo lentamente, ¿no? Y aquí en Monterrey, digo, aquí en México también existen estas normas, pero aquí no, deciden no acatarlas, ¿no? Pero bueno, allá el nivel de exposición era tan grande que forzosamente el gobierno peruano les exigió tapar el proceso, ¿no? Entonces,
para eso era el domo.
Entonces, ¿cómo le haces para parar tu línea de producción de miles de millones de dólares por segundo para hacer un domo? Como les dije, nadie puede hacer lo que hace Geométrica, ¿no? Entonces nosotros, o aquí en Monterrey, los genios se llaman los que diseñan, diseñaron unos arcos con un domo al final y, como les dije, se construyó una cimentación perimetral y sobre esa se desplantó los arcos. Los arcos se construyeron en mitades y se montaron con grúas y luego el domo se fabricó también. Ese se construyó perimetral desde la base hasta llegar y cerrar el ápice.
Okay.
Sin frenar un solo segundo la línea de producción. Entonces nosotros, ahí mi rol era más como asesor o como consultor, más bien un consultor de sitio, y yo era la cara de la empresa de geométrica en los ojos del cliente peruano. Obviamente, como se imaginan, en Perú pues no llevamos a nuestros albañiles a construir. Lo que sí me llevé a cuatro de los grandes albañiles que tenemos aquí para que me ayudaran a enseñar a la mano de obra local cómo uh-huh. construir, ¿no? Entonces era un tema muy de enseñanza, de ver cómo se están adaptando en sitio y enseñarles a leer nuestros planos y a ejecutarlos bien, ¿no? Las secuencias que tenían que hacer, cómo lo podían hacer más rápido, más eficiente. Y volví al tema que platicábamos al principio, cómo en planos se lo imaginaron de cierta forma, pero a la mera hora pues en el terreno o no había las grandes dimensiones que necesitábamos para desplantar los arcos, o no existían grúas de capacidad, o la gente no les daba para martillar tan fuerte. Entonces, idear distintas soluciones para llegar al objetivo, ¿no?
Claro.
En el lado del campo y en el lado de la oficina, que era el día era más o menos mita y mita, ¿no? Mita te la vas a partir allá al campo y mita te regresas a la oficina, porque había que lidiar con el cliente temas de pagos, contratos, alcances, información adicional que requerían o cambios al proyecto que había que hacer porque por X o Y no se podían cumplir, garantías que si llegaban piezas defectuosas o no, que si dañaban piezas en campo. Entonces, un tema muy burocrático de administración, como lo que platicábamos hace rato ahí, ahora sí, de oye, hazlo rápido, güey, porque necesitas 30 firmas antes de que me llegue a México. Y en México necesitas 30 días, o entonces estás hablando de que para que esa pieza me llegue necesito 60 días. Y si no pongo esa pieza, pues tu domo no avanza y así se va, ¿no? Entonces estuvo muy padre esa parte de consultor. Y ahora, como es consultor, cobraba mi hora muy caro, bueno, la empresa, ¿verdad? Y estaba muy padre después de venir de Dirige y de Kia, a que fue mi primer trabajo 9 to 5, o sea, 9 a.m. puntual me recogían y a las 5, a las 4:49 me decían apaga la compu, güey, o sea, porque tuve un minuto más y me están cobrando extra ahí en Monterrey. Bueno, de mucho no servía, ¿verdad? Porque estaba ya arrumbado a 3,000 y pico metros de altura en una mina, entonces me iba a mi cuartito hotel de este tamaño, güey, que no tiene internet, ni tele, ni nada, güey. Y pues me iba a chambear, güey. Pues agarraba mi laptop y me ponía a adelantarle a la chamba de todo lo que faltaba en el día y los que siguiera, ¿no? Y pues sí, eso fue mi un año en Perú. De ahí regreso y tenía ganas también otra vez de volver a hacer un edificio. Hice pabellón M, pero hice el huevo. Uh-huh. No estuve muy involucrado en hacer la torre. Entonces yo sentía que ya había hecho el huevo, ya había hecho la nave industrial, ya había hecho una diferente nave industrial en geométrica y ahora quería hacer un edificio. Entonces yo volví a buscar a Daniel Rangel y casualmente se alineó ahí un poquito y acabé en Dirige otra vez para dirigir un poquito Torre Lola. Y entro director de proyecto o gerente de proyecto de Torre Lola. Ya estaba en cimentación y me tocó levantarlo hasta el piso 37. Hasta el piso 37 y ahí pues tuvo varias complicaciones el proyecto, no vamos a ondear en ese tema. Todo ese año de trabajar en Dirige, en la gerencia otra vez, con todo lo que implica trabajar en una gerencia. Mi papá en Pórtico ya había empezado su divorcio con su socio en ese momento, que era también ingeniero civil, el Inge Manuel. Él había decidido ya irse por su cuenta, no quería seguir construyendo, e invirtió bien en otras cosas y dijo, hasta aquí llegué yo, ¿no? Y pues mi papá, siendo arquitecto, muy buen arquitecto, pues muy mal administrador, ¿no? Entonces la oficina necesitaba esa figura que se reemplazara de forma inmediata, porque pues se empezó a empinar la oficina a raíz de, ¿no? Entonces te digo, se alinearon las estrellas, ya había habido acercamientos antes, desde la carrera, mi papá ya me había dicho ahí entre copas, ¿cuándo te vas a venir? Pero la realidad es que nunca tan serio. Yo en algún punto también sí fui a platicar con el ingeniero Manuel y me dijo, sí, está bien, vente, pero ahí del residente de obra. Y yo decía que, no, pues sí estoy listo para entrar, pero no tan abajo, ¿verdad? Mínimo más acá arriba. Y me dijo, no, aquí no hay lugar. Y yo, bueno, está bien, no pasa nada, como que ya ni quiero hacer casas ya, ¿verdad? Yo estoy haciendo mis torres.
Déjame, voy a hacer otro domo
a Perú. Y estuve cerquita de irme a hacer el domo de Lleda de geométrica. Vino Pancho aquí y me dice, oye, vente, necesito que te vayas a Lleda a hacer este domo, vas a salir en Discovery Channel. Y así estuve, pero no se logró. Te digo que ya medio estaba ese proceso en Pórtico, Y literal, un día nos fuimos a echar una cena mi papá y yo, y entre tequila y tequila y números y vimos y y se decidió, o sea, decidimos darle un llegue a ver qué resultaba, ¿no? Ya de ahí para acá es la historia, se va contando sola, ¿no? Te digo que casualmente dirige el proyecto Lola, se estancó, es diciembre 2019, güey. Entonces estaba el COVID en pleno resurgimiento allá, estaba naciendo el COVID en Asia. No teníamos idea que iba a pasar aquí cuando llegara. Pero bueno, yo digo 2019 es buen punto ahorita. Yo había en ese proceso concursado con Dirige otras torres en Valle Poniente, que casualmente sí nos dieron. Y era un proyecto de 5 años. Entonces yo me acerco con el dueño y le digo, yo no quiero 5 años otra vez, güey. O sea, no quiero empezar un proyecto que yo sé que no te voy a terminar. Porque no hay forma que dure 5 años aquí a este ritmo, ¿verdad? Entonces te digo, se alinearon las estrellas, se comí con mi papá y pues órale, Daniel, hasta aquí llegué a diciembre, enero 1, 2020, ya estaba chambeando en Pórtico. En el primer proyecto que tuvimos, que fue el que fuiste a visitar, casualmente. Órale. Con ese fue, ese era el único proyecto que teníamos de construcción, teníamos un proyecto en taller de diseño y ese proyecto de construcción. Y ahí empezaron mis andares en lo que ahora yo le llamo Pórtico 2.0, ¿no? Es la nueva versión de Pórtico.
Sí, chingado. No,
recapitulando.
No me imaginé que tuvieras, o sea, que tuvieras tanta experiencia, sobre todo en diferentes tipos de proyectos. Y mi pregunta sería, ¿qué sentiste en el momento en el que tenías un montón de proyectos, pues magno, ¿no? Cosas grandes, cosas que... dijeras tú, son impactantes, o sea, son enormes, ¿no? Megaestructuras, cosas que sí son al detalle, pero pues es como, pues como bien lo decías, es el Lego que tienes que armar pieza por pieza, son estos domos, estos cascarones que armas sin menospreciar, pero llegas a otro tipo de estructura que pues a fin de cuentas es, o sea, son de menor dimensión, pero tienen otro tipo de detalles.
Sí, y es...
Digo, obviamente lo resentiste o no.
A ver, lo tienes que ver desde el punto de vista que también yo entré como socio a Pórtico y era algo mío, ¿no? Entonces ese valor, ese factor que no se tenía en ninguno de los otros trabajos que yo había tenido, le da un valor agregado, si lo quieres poner así, le da todo otro panorama a lo complejo que se vuelve a hacer la chamba, ¿no? Y a lo redituable de tu esfuerzo, si lo quieres ver así. Entonces, aunque sí no estaba colando 1,000 metros cúbicos por semana, lo que generara de trabajo impactaba directamente en la bolsa de la oficina, que era la mía, ¿no? Entonces, ese nerviosismo, ese... Porque yo no lo había vivido antes, o sea, no había sido dueño de una empresa, yo tenía un restaurantito y cosas así, pero ya de la vida adulta, esa responsabilidad de pagar nómina le agrega un factor, o sea, que no lo puedes comparar con las otras chingas que me metía y que son diferentes, y como lo dices, de otras magnitudes, que no las puedes comparar contra la magnitud de el peso que cae sobre ti dirigir una empresa, ¿no? Entonces sí, a ver, los reportes que yo hacía de Lola, de repente agarré las casas de Valle Alto y agarré las otras casas y en 3 horas hacía los reportes de toda la semana y me quedaban divinos y era en Pórtico ni se hacían así, ¿no? Y empecé a traer todo el conocimiento que yo tenía y tratar de implementarlo en los pocos proyectos que teníamos y lo hacía yo solo, no necesitaba a nadie a mi cargo para poder llevarlos a cabo, ¿no? Algo empezamos a hacer muy bien, que nos empezó a caer más trabajo y entonces así el equipo empezó a crecer y ahí es donde de repente ya no me daban las horas, ya no podía seguir haciendo yo los mismos reportes, el mismo nivel de detalle, de generar información de valor yo solo de todos los proyectos. Empezó a crecer el equipo y empezamos a hacer el trabajo bien, así como me habían enseñado, como, y además como Pórtico había hecho por 25 años, ¿no? Entonces... necesitamos entender que yo venía del área de ingeniería civil, pero Pórtico ya tenía 25... En ese momento no, es 25 años el año que viene, ¿no? Pero pues ya tenía 20 años de ser empresa líder en la región, en construcción y líder a nivel nacional de arquitectura, ¿no? Uh-huh. Sí, 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 sí. O sea, era un estándar muy alto al que yo tenía que llegar a acoplarme. Y como te dije, es muy diferente medir el concreto en un colado masivo de una losa en el piso 83, güey, a ver si el zoclo quedó embebido a paño del muro y eso. Entonces sí fue un abrir de ojos para mí tremendo en el lado operativo de la construcción, o sea, en el lado técnico, pero también en el lado operativo ya de mi empresa, ¿no? Entonces sí sería muy difícil que yo te dijera que lo resentí o no lo resentí, porque fue y es, y creo que seguirá siendo un reto increíble el manejar una empresa. O sea, empezamos con 8, éramos como 6 al principio, ahorita ya somos 30, entonces de 8 a 6 a 15 a 20 a 30 va cambiando la necesidad, van cambiando el número de clientes, va cambiando el requisito de tus clientes, va cambiando el tipo de proyecto. Ahorita hay mucho vertical, hay muchos depas, empezamos a hacer muchas casas de campo, quintas, por no llamarle así, porque son unas casonononas en lugares remotos, ¿no? Pero no dejen, o sea, no son ranchos. Entonces, cada proyecto trae un reto por sí solo increíble, que por mucho equipara al reto de colar 1,000 metros, al reto de fabricar 1,000 kilos de estructura, al reto de lidiar con un proyecto de 1,200 millones de pesos, ¿no? A diferente magnitud, pero en escala de complejidad muy similares. Ese para mí fue algo sumamente impresionante, porque yo, como ustedes, yo también pensé, ¿cómo va a ser lo mismo hacer esto y ahora vas a hacer esto chiquito, ¿no? Bueno, lo chiquito está mucho más denso y el otro está muy... O sea, algo tiene que... El nivel de complejidad es muy, muy cañón.
Vaya, entonces, yo he visto los proyectos que han... O sea, que han desarrollado y vaya, o sea, son proyectos y lo puedo decir, ¿no? Porque estés aquí. De verdad, o sea, de verdad, es la... Los proyectos más bonitos que he visto en mi vida. De verdad. Es en particular... Sobre todo porque se siente y ya viendo los detalles de... Porque pues obviamente vas y lo primero que ves son los detalles, o sea, con ojo de ingeniero, ¿no? Ver, ay, cabrón, no le hallas, o sea, chingado.
Y vaya que tenemos detalles ahí que mejorar, ¿no? De hecho, en la caminata que tuvimos con Álvaro, uno de los temas fue cómo nunca acabamos, güey. O sea, nunca acabamos y cada año... la naturaleza se comporta distinto y nos enseña cosas nuevas y nos manda corrientes de agua por donde antes no iban o nos trae vientos por donde antes no iban y las rachas tumban cosas y siempre hay cositas que en el plano, por más que se diseñó, no se contempló y claro, tenemos que ir adaptándonos, ¿no?
Claro, claro. Y actualmente, redes sociales, estás muy activo en redes sociales.
Sí.
¿Qué me puedes platicar de esto? ¿Qué fue la motivación?
Y no es por gusto, ¿eh? No creas que nos encanta estar aquí platicando.
Sí, pero se te da muy bien.
Sí me han dicho. Pero bueno, todavía ni me pagan por eso, entonces no me gusta todavía. Nada está planeado. Como todas estas preguntas de zona, ahí se va, es natural, ¿no? Lo que siempre les digo es, a mí pésquenme la obra y platíquenme o pregúntenme algo. Y pues yo estoy muy metido en el proyecto, ¿no? Entonces yo les puedo contestar con certeza cosas del proyecto sin tener que estudiar, ni ver, ni planear, ni nada. Entonces yo creo que el éxito de los videos que hemos hecho ahorita es la espontaneidad y la naturaleza con las que salen. Porque literal a la que me está ayudando ahorita le digo, a ver, pégate a mi agenda, güey. O sea, yo no voy a agendar para que me vengas a grabar. Si tú vienes a la obra donde esté yo y que alguien me pregunte algo y grábame, eso es lo que va a hacer. Y a ver, ¿por qué estamos haciendo redes? Porque es lo que está dictando la tendencia del consumidor ahorita, punto. A raíz de que se nos fueron varios proyectos, uh-huh, literal, porque el Instagram de la competencia está más bonito que el tuyo, para mí fue algo impresionante. O sea, ¿cómo van a respaldar su decisión de una casa de 10, 15, 20, 30, 40, 50 millones de pesos? O sea, ¿cómo va a ser el tipping point, el punto de discernir entre uno y el otro, que el Instagram está mejor llevado? O sea, es increíble ese tema del consumidor ahorita. O sea, no es tanto los que generan, ahorita ya, los que estamos generando contenido, es para estar actualizados, para que el consumidor vea que estamos actualizados y sienta y quiera comprarnos a nosotros, ¿no? O sea, literal, es, para eso va guiado nuestro contenido.
Claro.
Y por eso le mezclamos nosotros con videos míos de obra, y ahorita ya estamos tratando de meter mucho de proyectos terminados para que no se vea que nada más construimos, que también diseñamos. Ya estamos metiéndole al tema de interiores para que vean que, aunque haya diseñado Chuchito y construido Juanito, pues también nosotros podemos entrarle a hacer interiores, ¿no?
Claro.
Y bueno, por eso estamos... Más a la fuerza que queriendo, pero por eso estamos ahorita muy metidos en las redes.
Sí, iba a pasarse los días.
Sí, sí.
Por eso vinimos aquí a Monterrey. Yo detecté desde hace varios años que, digo, yo estoy metido en redes sociales desde hace muchos años.
Okay.
Obviamente nunca lo exploté al 100% porque, pues, oye, estudié una carrera tantos años para no ejercerla, ¿verdad? La llevé en paralelo, pero siempre tuve esa espinita, ¿no? De querer querer aportar algo al gremio, a la industria de la construcción desde otra perspectiva.
Claro,
¿no?
Claro.
Y encontré un nicho muy bonito que, pues, al menos es la producción de contenido audiovisual. Siempre,
que no yo hay,
siempre
no
le
hay.
Estuve apostando a eso. Dije, no, eso es lo que viene, eso es lo que viene, es lo que viene. Y justamente están pasando estas cosas. Se va mucho al cliente y hasta ahí. O sea, Y han pasado muchísimas cosas. Digo, desde que prendes la cámara, publicas el video, no sabes a quién le va a llegar ese material.
Sí, sí.
No sabes.
Sí.
Obviamente, tiene doble filo, pero ahí está parte del arriesgue.
Como todo, ¿no? A ver, no falta que mis videos me critiquen hasta de cómo voy vestido, que si salió el gallo, no, que si la casa se veía que un bloque estaba chueco, ¿no? O sea, tienes que estar... Y por eso, por decir, a mi papá le choca salir, entre que no se le da y se traba, y yo creo que siente que se critican o lo critican. No se le da que salga natural. Tienes que estar dispuesto a que te critiquen, o sea, vas a decir, como dijiste, es arma de doble filo y bien cañón, ¿no? Normalmente es mucho más vistosa los que te critican, y lo positivo normalmente o no lo dicen o son minorías, ¿no? Entonces sí está interesante ese tema de las redes, y sí, pues si tú lo viste hace años, es un nicho que sí detectaste con un ojo muy clínico, porque definitivamente sí. Para allá van las cosas.
Sí, definitivo. Y ahorita te lo apuesto, o sea, la mayoría de las empresas constructoras, los desarrolladores fueron los que empezaron con este movimiento, sí. Por así decirlo.
Sí, ellos, para llegarle al consumidor.
Así es. Pero siempre me quedé pensando, bueno, pues los constructores, ¿qué onda? O sea, los que construyen son, o sea, tienen un...
No, y necesitamos...
Ahí está la mina de oro.
Y necesitamos irnos más para allá. O sea, ya el carpintero necesita empezar a ver su proceso, y el plomero empezar a hacer sus videos, güey, porque no se queda ahí, ¿no? Yo creo que la construcción... Yo, para empezar, somos los más atrasados en toda la revolución industrial, ¿verdad? Seguimos usando espátulas, güey. Ya nadie más que los que soplan vidrio allá en las artesanías del centro de México, ¿no? Pero sí estamos muy atrasados. Todo es muy manual y todo. Y nadie lo quiere explicar porque muchas veces eso es muy técnico y a la gente no le interesa más que ver una foto de una sala bien bonita al final.
Claro.
Les importa un comino, si es de concreto, bloco, tabla roca o lo que sea.
Pero ahora métele estos conocimientos de marketing, por ejemplo. Métele marketing, pero métele storytelling.
Sí,
métele,
claro.
No, ya, o sea, métele escritura.
Romantizas la obra, ¿no?
Romantiza la obra.
Y bueno, y parte de lo que estamos tratando de hacer nosotros ahorita es... A ver, mis videos también lo ven los clientes, ¿no? La idea es que ellos también formen parte de... Uh-huh. Y que sean, que vean que su obra la está llevando la empresa, y que si estamos haciendo videos es porque nos importa. Y además estamos contándola con mucha pasión de cómo estamos construyendo. Y eso les gusta.
Es simplemente documentar que es el storytelling. Cuidando hasta el más mínimo detalle de su casa, del lugar... Que obviamente están haciendo una inversión fuerte y que va a durar por muchos, muchos años. Creo que eso, al menos lo que están haciendo, yo se los aplaudo mucho porque están poniendo el ejemplo de cómo se debe hacer redes sociales en el gremio, ¿verdad? Eso es un ejemplo, ¿verdad?
Es un
nicho, pero es una buena... O sea, vaya, es el ejemplo. Es el ejemplo y creo que vienen muchos más. De hecho, a los que quieran estar interesados en producción de contenido, aprovechamos el espacio para anunciarnos. Pero sí, se nos está acabando el tiempo, Inge. Pero me gustaría preguntarte, ya para ir cerrando este episodio.
¿Va a haber dos o no?
Obvio, no. Dos, tres, los que sean. Tú ya, a todos les digo, las puertas están abiertas las veces que quieran. Oye, pues qué bueno que les está yendo súper bien. Te digo, las redes sociales ahorita para no solamente para los inmobiliarios, sino para otros nichos, otros negocios dentro de la industria de la construcción. Ahorita creo yo que todavía no es tan tarde para empezar, la verdad.
Sí, yo siento que me tardé, pero pues bueno, ahí habrá. Digo, hay quienes ya tienen 50, 60 mil followers, ¿no? Pero sí generan otro tipo de contenido, o sea, tienen mucho más tiempo. Nosotros tenemos año y medio, 2 años que decidimos, o que decidí agarrar el Instagram de Pórtico y tenía 45 fotos y 600 followers, ¿verdad?
Sí.
Entonces sí, sí es novedad para nosotros y pues sí, ojalá no nos hayamos subido muy tarde a la ola, ¿no?
Al tren. No. Y yo les diría, continúen, de verdad, continúen.
Aunque no nos guste, güey.
Pues mira,
poco a poco le vamos agarrando la onda.
Al final del día es trabajo también.
Sí, pues.
Es aporta, ¿no? Se ve ahí llegas a las personas, dependiendo a quién le quieras llegar, ¿no? Pero pues, hagas lo que hagas, al final del día estás mostrando lo que están haciendo y eso ya es una labor titánica. Yo quisiera preguntarte, ¿qué otro tipo de proyectos han ejecutado? O sea, tanto en la parte del diseño como en ejecución. Y obviamente, pues ahorita, ¿qué están haciendo?
Sí, a ver, ahorita tenemos 20 proyectos ahí en la oficina. Unos de taller y obra y unos nada más de obra, ¿no? Pero sí hemos diversificado un poquito, sobre todo a raíz de este boom vertical que ha habido en la ciudad, ¿no? Le entramos duro hace 3-4 años ya a adecuar departamentos y espacios corporativos en oficinas, espacios corporativos en edificios, uh-huh. Perdón, que es muy distinto a construir una casa, pero no deja de ser un acabado residencial o de muy alta gama, ¿no? Entonces sí, tenemos en el pasado han hecho agencias en oficina, algunas fábricas, algunas torres. Sí, nunca he descuidado el lado residencial, pero sí, ahorita gran parte de la oficina es mucha adecuación de departamentos, que a mí me encanta, la verdad, porque como ya no hay obra civil, un buen set de planos y un buen set de contratistas, y lo más difícil es lidiar con las administraciones. Te quitas todo ese riesgo de la construcción, es bien distinto hacer un depa, ¿no? No estás jugando con ese intangible que siempre trae la obra, que si llueve, que si es San Lunes, que si lo que sea, ¿no? Entonces, así estamos ahorita, estamos muy enfocados en todo ese tema de adecuación de espacios verticales. Tenemos recientemente varias oficinas, una acabamos de ganar un premio de la AI, una oficina ahí en Trébol. Vamos a ir ahorita al DF a que nos van a recibir otro premio, ojalá, estamos nominados, de la Casa Club que fuiste a visitar.
¿En serio?
Y lo metimos como un espacio lúdico, porque es una Casa Club dentro del complejo, ¿no?
Sí.
Entonces, pues así está ese tema ahorita muy mezclado, ya con una rama de interiorismo como tal, es una unidad de negocio ya de mi oficina. Entonces ya tenemos arquitectura, ya tenemos construcción, ya tenemos interiorismo, ya estamos trabajando en desarrollos propios, para tener esas 4 grandes vertientes de negocio en la oficina, ¿no? Y aprovechar ese boom inmobiliario y este nicho de mercado que ahorita ya le he agarrado el amor, ¿no? Pero que a los constructores pues tanto nos gusta estar construyendo, ¿no? Entonces, qué mejor que desde un inicio, ¿no? Desde encontrar y aportar el terreno, comprarlo, diseñarlo, construirlo y hasta venderlo. Agarras el paquete completo, que es lo que le estamos tratando de tirar ahorita a corto plazo ya.
¿Qué es lo que viene para Alejandro Belden?
¿Qué viene para Alejandro Belden? Cortarme el pelo, güey, cortarme la barba. Vamos a ver si paño nuevo. Y vienen muchas horas de dedicación más a la oficina. Todavía no estamos ni cerca donde queremos llegar. No creo que vayamos a crecer mucho más. Ahorita creo que tenemos un buen número. Más bien es perfeccionar muy bien los procesos que estamos haciendo. Mejorar los que ya tenemos. Agregar más procesos y así generar suficiente información y dejarlo también planchado, que yo me pueda ir una semana y esto funcione
solito.
Eso es lo que a mí me está quitando el sueño ahorita. A eso le estoy inyectando lo que me queda de tiempo después de hacer todo lo que hay que hacer en un día, ¿no? Pero allá va a institucionalizar Pórtico, para que el día que no esté o tenga más socios o que queramos crecer más, exista una base sólida de la cual se desplante y podamos crecer más, ¿no? Eso es lo que sigue para mí ahorita a corto plazo.
No, pues yo siento que les va a ir muy bien. Esperemos que en el siguiente episodio haya un pues un cambio sustancial en todos estos estas metas que tienes pues a corto y mediano plazo, ¿no? De verdad yo por lo que he visto, por la forma en la que se manejan, en la que construyen, el resultado ahí está. Digo, no habla por sí solo. Y aparte está en redes sociales. ¿Dónde, cómo los podemos encontrar?
Para atrás ni agarrar vuelo, decía uno de mis jefes anteriores. Sí, nuestras redes sociales, que como ya dijo Jonathan, están un poco activas. Solo Instagram y Facebook, todavía no tenemos ni TikTok, ni YouTube, ni nada, pero bueno, ya veremos al rato. Es @porticoarq, ARQ de arquitectura. Y así está, Facebook, Instagram, la página web, si todavía se usa, www.porticoarq.com.
Bueno, pues ahí las estaremos poniendo en el banner. Antes de irnos, de despedir el episodio, pues me gustaría agradecerte muchísimo por el tiempo, por la paciencia, por el haber lidiado con todos estos cambios, que yo sé que eres una persona muy resiliente con eso. Pero bueno, nos ha pasado de todo y hay que seguir para adelante a lo que viene. Esperemos con ansias el siguiente episodio. Y pues nada, antes de pasar a las rapiditas, me gustaría pues decirles, agradecerles a todos los que nos están escuchando, los que nos están viendo, que nos sigan en las redes sociales, en Platicando con los Inges, en todas las redes sociales y también en nuestro canal de YouTube principal, Todo Civil. Y pues nada, yo soy Jonathan Hernández y nos estamos viendo en el siguiente episodio. Vamos a las rapiditas.
Encantado, adelante.
Yo soy Jonathan Hernández y conmigo el ingeniero Alejandro Belden. Despedimos el episodio de hoy con muchísimo gusto de haber estado
aquí. No, el gusto fue mío. Y pues que no pasen 2 años de correteo para volvernos a sentar aquí, ¿no? Igual ya el segundo nos sale mejor, güey.
La siguiente temporada, el siguiente año.
Pues ya se acabó.
Sí. Pues bueno, vámonos a las rapiditas.
Adelante.
Arquitectura.
Alejandro Belden.
Diversión.
Construir.
Traje a la medida.
Clientes.
Subirse a un avión.
Reto.
IQA.
Pasado.
Obra.
Diversión.
Corbata.
Aburrido.
Megaproyectos.
Ingeniería civil.
Atención al detalle.
Residencial premium.
Viajar por el mundo.
Experiencia.
Domo geodésico.
La buena vida.
Administración de proyectos.
Sí, el orden.
Familia.
Todo.
Cerveza.
Sí, no hay que dejar la cerveza. Hay que darse un tiempito para los amigos.
Carne asada.
Tiempito para los amigos.
Monterrey, Nuevo León.
Carne asada.
Emprendimiento.
Reto.
Cuajone.
Reto, mayúsculo.
Construcción en Latinoamérica.
Rezagada.
Platicando con los Inges.
Excelente iniciativa.
Redes sociales.
Una tortura, pero necesaria.
Perfecto. Con eso cerramos, señores.